Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 12. El título de esta enseñanza, hermanos, he querido ponerle la gran batalla de principio a fin. Es interesante cómo este capítulo del libro de Apocalipsis describe los orígenes del pueblo de donde iba a nacer Jesús. Describe lo que sucedió en los cielos antes de todos los acontecimientos que nosotros conocemos. También desarrolla toda una batalla. Y es fascinante, hermanos, poder entender que el diablo ha estado bajo la potestad y el dominio de Dios del principio a fin. Y que si Él es capaz de hacer algo en nuestras vidas, es porque nosotros se lo permitimos. No porque Él tenga un acceso directo, sino porque nosotros aperturamos nuestras vidas. Pero cabalmente eso es lo que vamos a entender en el desarrollo de esta enseñanza. Así que vamos a abrir allí en el libro de Apocalipsis. Quise enfocar los versículos 7 y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén y amén. Quiero ir rápidamente. Pienso que el tiempo quizás sea mi peor enemigo para poder darle la cobertura a todo el contenido de esta enseñanza. Hermanos, los orígenes de Israel nacen en el pensamiento de Dios. Israel como nación no existía. Israel es el proyecto divino para crear un pueblo. Así como Dios también idealizó, proyectó y desarrolló el esquema de la iglesia, también Israel forma parte, y hay una ligadura muy fuerte entre Israel y la iglesia. No podemos separar estas dos, vamos a decirlo así, estos dos pueblos. No lo podemos separar. Hay un cordón umbilical que une a estos dos pueblos. Y lo vamos a ver bíblicamente. Pero el pensamiento de Dios fue proyectar una nación, un pueblo, digámoslo de estos términos, que lo representara a Él. Y por eso dice Moisés en el libro de Deuteronomio: ¿quién como tú, oh Jesurum, pueblo salvo por Jehová? No había otro pueblo. ¿Qué pueblo tiene dioses que le hablen y le expliquen y le digan a él directamente lo que hace y lo que piensa hacer? No ha habido otra nación, no ha habido otro pueblo, no ha habido otro origen tan claro, tan meridiano y tan transparente como el pueblo de Israel. ¿Cómo nació Babilonia? ¿Cómo nació esos grandes imperios que hubieron? Pues no se sabe a ciencia cierta. Pero de Israel se conoce la semilla primaria. Dios llamó a Abraham, y de Abraham nació un hijo de puro milagro, porque tanto Abraham como su esposa Sara eran ancianos y ella estéril de nacimiento. Así que es un milagro que nazca. ¿Por qué que quiso hacerlo Dios así? Para que quedara evidenciado que era su plan. Dios lo quiso crear de esa forma, de manera extraordinaria y milagrosa. nace Isaac, de Isaac nacen ¿quiénes? Jacob y Esaú, y de esos dos surgen dos naciones enormes, los árabes y los judíos, y los israelitas. Y de ahí viene toda una descendencia. Pero leámoslo en la Biblia. Aquí está todo esto que yo le estoy diciendo, está aquí. Versículo 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Describo rápidamente, insisto, el tiempo es lo que menos me va a alcanzar. La mujer simbólicamente representa a Israel. El sol, vestida del sol, es como quien dice, amparada, protegida por Dios mismo. El sol en este momento simboliza ese astro rey que da vida. Sin el sol no hay vida. En ese sentido, el sol es representativo de Dios como el dador de la vida. Pero dice que bajo sus pies está la luna. La luna simbólicamente aquí representa la iglesia, que iba a salir o iba a nacer como un producto de Israel. Ya se va a dar cuenta. Y dice, pero y sobre su cabeza una corona de ¿qué dice? De 12 estrellas. ¿Quiénes son esas 12 estrellas? Las 12 tribus de Israel, que iban a representar toda aquella nación. En esa figura tenemos representado el origen de Israel como nación, como pueblo, donde iba a tener la cobertura de Dios. Dios iba a ser su creador, su protector, el que les iba a guiar a lo largo de toda su existencia. Israel en la historia de la humanidad es clave. Nosotros no podemos, aunque así sea un pueblo duro que no ha querido reconocer a Cristo Jesús, que fueron los que mataron al autor de la vida, como se lo dijo el apóstol Pedro. Pero hermanos, ellos son una nación clave en el desarrollo de todo el plan divino. Y por eso Israel nace como una nación muy especial. No es cualquier pueblo, no es cualquier nación. Imagínense, hermano, lo que Dios dice de él: los que te bendigan serán benditos, pero los que te maldigan serán malditos. Por ahí hubo un presidente en Sudamérica que se atrevió a proferir así en un video y diciendo palabras gruesas, abusivo, ofensivo, y dijo: maldigo a Israel desde todas mis entrañas, y lo dice con una abusividad horrible y terrible. Al poco tiempo apareció con un cáncer que no saben ni cómo ni dónde. Él comenzó a especular que los gringos quizás le habían inyectado alguna droga o alguna, porque este todo mal que venía se le echaba la culpa a los Estados Unidos. El que te maldiga, yo lo maldigo, dijo Dios. Hermano, querramos o no, es una nación santa, pueblo adquirido por Dios, formado por Dios, creado por Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos ese contexto de la realidad de Dios, de ese Dios creador, de ese Dios vivo que está metido dentro de la historia de la humanidad. Israel es producto de la creación divina dentro de un plan maravilloso. Así que aquel pueblo nace con la cobertura de Dios. Así como lo dijo David, el que habita, ¿cómo? Bajo la sombra del Omnipotente, así era. Por eso venía vestida de sol. Está hablando de Israel. Vámonos al versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí está hablando, hermanos, de los momentos previos al nacimiento de Jesucristo, que iba a ser las primicias de la iglesia. Jesús, hermanos, es la primicia. Por eso a Cristo se le llama como el primogénito. Y previo al nacimiento de Jesús, si nos vamos un poquito a la historia circundante a ese acontecimiento, hubo una persecución de madres y de niños recién nacidos donde clamó, aulló, gimió, lloró todo Israel. Mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense cuántos pudieron haber nacido, hermano. Y mandó a matar Herodes a todos los niños. Hubo un gran clamor de Israel. Ni ellos sabían por qué. El diablo estaba tratando de impedir el nacimiento de Jesús. Versículo 3. Aquí viene otra descripción. Y dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿para qué dice? A fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. Este dragón, color escarlata, es ni más ni menos que la aparición de nuestro acérrimo y mortal enemigo, Satanás. Se iba a manifestar a través del mundo, poniendo en evidencia su poder a través de imperios. Imperios como el babilónico, como el de Media, como el de Persia, como el de Alejandro Magno, que fue el imperio romano, griego, que se dividió y se fraccionó. Luego el imperio romano, que también se divide. Y por último, el último de los imperios, que es el que ahora nosotros vivimos, en donde es el hierro mezclado con barro, porque al final de cuentas es un imperio donde no existe una verdadera unidad, sino que esa unidad la tienen que manejar a base de alianzas humanas, y tiene que manejarse mucha política, mucha intriga, se tienen que hacer negocios de conveniencias económicas, trueques, valores, potencialidades de naciones, recursos naturales que una puede tener con la otra, y si le conviene a la una, entonces hacen alianzas. La unidad actual que nosotros vemos en el mundo es una unidad tan frágil y tan inestable como querer unir el hierro con el barro. Ese es el último imperio en el cual estamos viviendo. Y Satanás se ha manifestado a lo largo de todos ellos, manifestando su poder y queriéndole hacer creerle al hombre que el hombre puede sobrevivir sin la necesidad de Dios. Y se ha esforzado por tratar de desarrollar adelantos tecnológicos impresionantes con tal de crearle al hombre un estatus de vida agradable. Aunque así el diablo haga las mil y unas cosas, nunca podrá compararse con lo que Dios tiene preparado para usted y para mí en la gloria. Hermano, el apóstol Pablo dice de esta forma, que las aflicciones del tiempo presente, ¿cómo dice? No son comparables con la gloria venidera. Pero el diablo se ha esforzado por quererle crear a la raza humana una circunstancia de vida lo más cómoda. Pero como él es un ser imperfecto, cargado de bien y de mal, sus adelantos tecnológicos arrastran a la humanidad a un desastre ecológico terrible. La contaminación de los aires, la contaminación de los mares, la contaminación de los ríos, la contaminación de la atmósfera. Ahora ya hemos contaminado hasta la estratosfera, donde están los satélites. Hay un cementerio de satélites enorme donde hay millones y millones de partículas metálicas flotando alrededor de la Tierra, de tantos aparatos que han mandado que ya no sirven. El diablo, en su afán por quererle crear al hombre una condición que se parezca a la que Dios ha preparado. Hermano, mi Salvador dijo: he aquí, yo voy a preparar lugar para vosotros. El diablo lo está queriendo crear aquí, pero Jesús lo está preparando allá. Y dice que cuando el apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo, vio cosas, como dice, inefables, es que casi no le llegan. Inefable quiere decir difíciles de expresar, muy difícil de describir. Pablo, por mucho que hubiera querido, no hubiera podido describir qué es lo que vio. De este hombre me gloriaré, dice Pablo, este que vio eso, cosas inefables que no le es dado al hombre ni siquiera hablar de ellas. Estoy hablando de cosas sublimes. Estoy hablando de cosas que se salen de nuestro contexto humano. Los ingenieros y los arquitectos proyectan edificios y sistemas de hábitat tan fabulosos y fantásticos. Han creado islas. Los árabes, con sus miles y millones, miles de millones, se dan el lujo de crear hasta islas y les dan las formas que quieran. Climatizan edificios enteros. Aunque afuera esté la temperatura 40 grados, usted adentro está a una temperatura ideal. Jardines colgantes, edificios verdes, así le llaman, la tecnología verde, donde están metiendo plantas por todos lados para tratar de crearle un ambiente lo más adecuado y agradable. A esto se le llama en la Biblia molicia. Lo que Dios está creando no se compara. Pero bueno, sigamos. Este ser que surge, ese dragón, lo describe como un dragón, símbolo de la voracidad, símbolo de la destrucción. Y dice que tiene siete cabezas, y son los imperios que se han desarrollado y se están desarrollando. Y dice que él está listo y dispuesto, que en él se plantó frente a la mujer y listo para devorar al hijo que naciera en el momento que naciera. Versículo 5. Este versículo 5 describe el nacimiento de Jesús y por ende de la iglesia. Y dice: y ella, ¿quién es ella? Simbólicamente, ¿quién es ella? Si me están entendiendo, me lo van a decir. ¿Quién es ella? Israel. Jesús dijo: de los judíos viene la salvación. Hermanos, tenía que ser israelita el Salvador, no porque yo lo diga, sino porque Dios así lo trazó. Aunque esto pueda crear en los judíos soberbia, altivez, ya ven, de nosotros bien vino también el Salvador. Pues, ¿qué le vamos a hacer, hermano? No hay para dónde, tiene razón, es judío. Y dice el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí está hablando de su reinado milenial. Y su hijo fue arrebatado, ¿para quién? Para Dios y para su trono. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese, hermano, aquí usted está viendo el plan divino, cómo se va desarrollando. Y dice que aquel niño que iba a nacer fue apartado para Dios. Aquel niño traía un sello. Este es mi hijo amado, dijo Dios, en el cual yo me complazco. Y aquel niño iba a ser las primicias de toda una generación llamada, ¿cómo? Iglesia. Aquí lo que usted está leyendo es el nacimiento dentro del plan divino de la iglesia. Y dice, versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente. Y aquí está hablando, refiriéndose en los últimos días de esas 70 semanas de Daniel, pero yo no me quiero referir a esa circunstancia profética, sino al desarrollo de la historicidad de la iglesia y de la gran batalla. La mujer huye al desierto. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, acuérdese, después que Jesús nace y muere, hermanos, Israel fue disperso. En el año 70 después de Cristo, estamos hablando apenas 30 y pico de años después de su muerte, hermanos, Israel es invadido por uno de los emperadores romanos y es dispersado por todo el mundo. Aquella nación pierde identidad. Este versículo confirma eso. Dice que huye al desierto. El diablo la iba a perseguir e iba a tratar de ver de qué forma destruía aquella nación. Y Dios prepara su lugar y la dispersa por todas las naciones del mundo. Y durante 1948 años, esta nación estuvo desaparecida, perdida en el desierto, tragada por el desierto. De esa manera Dios iba a preservar a su pueblo. Hermano, lo he dicho muchas veces, pero es que me fascina pensar cómo mi Dios es real y cómo Él, hermanos, sin que nosotros nos demos cuenta, está actuando en medio de la historia de la humanidad. Durante 1948 años preservó una nación dispersa en todo el mundo, al grado que cuando en el año 1948, un 14 de mayo, cuando las Naciones Unidas autorizan que Israel vuelva a aparecer en su Jerez Israel, allá en su tierra, en su propia tierra, aparecen judíos hablando hebreo y creyendo en el Dios de los ejércitos. Aparecen por miles. ¿Pero por dónde? ¿Dónde? ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas? ¿Quiénes son estos? Sí, eran los judíos de regreso a Sion. ¿Pero cómo es posible? 1948 años ya hubieran desaparecido de la tierra. Sí, pero no desaparecieron porque Dios los guardó con su mano poderosa y los preservó, hermano. Aquí estoy hablando no historia eminentemente bíblica, estoy hablando de historia seglar. Agarre usted un diccionario, métase usted, ahora que es tan fácil por internet, lea historia de Israel. Los judíos fueron perseguidos por todo el mundo, en todas las naciones, y sin embargo, Dios los preservó. Y después de 1948 años de estar desaparecidos, tragados por el desierto del mundo, abre Dios de nuevo su mano. Y ahí está. Ahí están los israelitas. Increíble. ¿Cómo es posible que después de 1948 años haya una nación que exista y que tenga su nombre y tengan su pedigrí y tengan su escritura? Porque la escritura de ellos es el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba su pueblo? ¿Dónde estaba su tierra? Esto no son casualidades. A esto se le llama poder de Dios. ¿Me entiende, hermano? Esto ya no es obra de hombres. Aquí yo no estoy hablando nada que fue un plan de los hombres y que trazar. No, hermano, aquí estoy hablando del poder de Dios, del poder divino. Aparece Israel. Pero Dios permitió que aquella mujer, simbolizando a Israel, corriera y se perdiera en el desierto y se escondiera para ser preservada por el poder de Dios. Ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Aquí estamos hablando de orígenes. ¿Se recuerda, verdad? Orígenes de Israel, orígenes de la iglesia, y ahora nos vamos a origen de Satanás, y ahora nos vamos a ir a otro origen. Y Y es el origen de la gran batalla. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero, ¿qué? No prevalecieron. ¿Qué quiere decir eso? Prevalecer quiere decir no pudieron estar sobre el ejército de Dios. No prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos, ¿dónde? En el cielo. Esto que usted está leyendo es la batalla que se libró en los cielos después que el diablo se rebela contra los ángeles de Dios. Si usted lee en el versículo 4, observe lo que dice, refiriéndose al gran dragón, y dice: y su cola, ¿qué dice? Arrastraba, ¿qué dice? La tercera parte de las estrellas del cielo. Hermano, la Biblia dice, tiempo no tengo, pero usted puede leerlo. Dice que Satanás contaminó, ¿cuánto? La tercera parte de los ángeles en el cielo. Aquí lo confirma, cuando dice con su cola. O sea, logró atrapar un tercio de los ángeles del cielo. Aquí lo describe como estrella del cielo. Vámonos al versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora ponga atención, ¿cómo dice? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ponga atención a esto, hermano. El diablo cayó del cielo a la tierra. Ya no se encontró lugar para él en el cielo. Se contaminó y fue lanzado como castigo y vino a la tierra. Satanás es un ser que fue derrotado por las fuerzas de Dios, por los ejércitos de Dios. Miguel y sus ángeles pelearon. Acuérdese que Miguel es uno de los arcángeles. Y Miguel con todos sus ejércitos, hubo una enorme batalla en los cielos. Y no pudo prevalecer Satanás y fue lanzado. ¿A dónde, hermano? Aquí. Y ya va a leer usted. Y sigue diciendo, entonces, verso 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se recuerda, hermano, como la Biblia dice que cuando se presentaron los hijos de Dios, dentro de ellos iba, ¿quién dice? Satanás. Ahora entienda usted por qué el libro de Job se considera uno de los libros más antiguos. El diablo se presentó. ¿Y a qué se presentó? A acusar a Job, ¿o no? Sí, a acusar. Viene Dios y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Ah, pues sí, sí, mira cómo lo tenés. ¿Qué? Y levanta su dedo. Y levanta su dedo para acusarlo. Esa práctica diabólica no ha cambiado en Satanás. El diablo sabe que la acusación se puede volver un arma que destruye y atraviesa. Si alguien no tiene una estabilidad espiritual en su vida, la acusación lo puede llevar aún hasta el suicidio. La persecución espiritual de una acusación interna sin que haya quien logre controlar ese desorden emocional que puede producir en el corazón. Hermano, los hombres se entregan al licor, se entregan a la droga, se entregan al ladronismo. Son capaces de, no, yo ya no sirvo para nada, es de más, yo sí que di una vez. Sí, el diablo dice, vos no sos nada, vos no servís para nada, vos sos un hipócrita, vos aquí que allá. Y aquel se va autoconvenciendo. El diablo es experto para llevarlo a usted a extremos cuando lo acusa. Cuando el diablo haya la puerta para poderlo acusar, miren hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Por eso no hay cosa más linda que sentir la paz que da el perdón de Cristo. Palabra, hermanos. Ahí que venga el diablo, sí, vos fuiste un ¿qué? Mujeriego. Vos fuiste, amén. Pero que diga, vos fuiste, ¿verdad? No, que diga, vos sos. Vos fuiste un drogadicto, vos es aquí, que allá y esto y lo otro. Hermano, si el diablo lo acusa de cosas que pasaron ayer, antes de Cristo, ni le ponga coco. Porque la palabra del Señor dice que Dios toma todos nuestros pecados. ¿Y qué hace? Y los lanza a lo más profundo de la mar. ¿Para qué? Para nunca más tener memoria de ellos. Hermano, yo creo en el poder del perdón de Cristo. Yo creo en el poder perdonador de la sangre gloriosa de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es lo que al diablo le preocupa. Porque si hay algo, hermanos, que libera el alma del hombre, es sentirse libre de la acusación. Ay, así me decía un hombre después de haber confesado sus pecados y sus errores. Y pues compartí con él y le dije, está bien, tú estás haciendo exactamente lo que la palabra del Señor dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Vete y sentite libre, que Dios te perdone. Dios recibe tu acto. Y se suelta a llorar, hermanos. Y lloraba, y, hermano, me siento libre. Siento como que una gran carga se ha caído de mis hombros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted lo ha sentido? Yo sí. No hay cosa más linda que sentir el perdón de Cristo. No hay cosa más hermosa, hermanos, que experimentar el perdón de Dios. Y dice que el diablo fue lanzado a la tierra. Y ay de los moradores. Léalo, siga leyendo. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oiga, qué insistente es este. Día y noche. Aun cuando usted sueña, vienen las pesadillas y se siente perseguido. Y usted siente que, hey, hey, tranquilo, vaya, corra a la cruz de Cristo, hombre. Ahí está el perdón, ahí está la libertad. ¿Me entiende? Dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Cuando usted se sienta angustiado y abatido, corra al Señor. ¿Sabe cómo dice la Biblia? A él correrá el justo. ¿Y cómo dice? No le oigo. Y levantado será. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A él correrá el justo. Sí, hermano, porque el diablo no pierde tiempo. Mira, ya ves, mira aquel, mira lo que está haciendo. Mira, levanta su dedo. Eso sí. Si usted no quiere sentir la acusación del diablo contra su vida, santifíquese cada día más. Apártese del pecado, huya del pecado. Póngale barreras al pecado, porque el pecado corrompe, destruye, lastima. Y sigue diciendo, versículo 11, y ellos, léalo conmigo, ¿cómo dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si no haces lo que te digo, te vamos a matar. Así hay algunos, hermano. Hasta los han amenazado de muerte. Recuerdo un hermano me contaba con eso de las extorsiones y de todo eso. Este hermano me contaba una experiencia, me llamó preocupado. Hermano Saúl, me dice, mire, no sé qué hacer, me vinieron a dejar un teléfono y yo estoy preocupado, hermano. La verdad es que tengo temor. Entonces le digo, ¿cómo está eso? Antes que anduviste en el mundo, te sentías valiente, fuerte y te sentías así, indomable. ¿Y quién era tu rey? El diablo. Lo dejaste a él y te hiciste del lado de Cristo. ¿Y ahora venís y tenés miedo? ¿Cómo está eso? ¿Acaso no es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo? Entonces, ¿por qué vas a tener miedo? Le digo. No, ahora es cuando no debes de tener miedo. ¿Sabes qué? Regresales el celular. Hermano, es que mire, es que de veras, hermano, yo siento miedo. Vamos, actúa con fe. Y mire lo que pasó. Llegaron, y así llegaron armados. Y él dijo, no, muchacho, yo ya no le voy a dar nada. Ya no. Es que miramos, ¿eh? Y se quisieron, mira cómo venimos. Así, meros valentones y queriendo infundir miedo y todo. Miren, les dijo el hermano, mejor yo les invito a que vean quiénes están conmigo y quiénes están con ustedes. Y comenzaron a ver para todos lados. Y se pusieron a todos nerviosos y se fueron corriendo, hermano. ¿Qué vieron? No sé. Habría que irles a preguntar, ¿qué fue lo que vieron ustedes? Una cosa estoy seguro. Vieron a los ángeles que protegen a este hermano. Huyeron, mayor es el que está en nosotros. Hermano, el diablo podrá tener poder, pero mi Dios es todopoderoso. ¿Me entiende, hermano? Y dice que los que nosotros, los que creemos en Cristo, le hemos vencido por la sangre preciosa de nuestro Redentor. ¿Y por qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y hemos llegado hasta menospreciar nuestras vidas. ¿O no? Sí, hemos llegado al extremo de menospreciar aún nuestras propias vidas. Pues usted no tiene miedo de morir, ¿no? ¿O ustedes sí? Mejor no pregunto eso, ¿verdad? ¿Ustedes no tienen miedo de morir? Mejor no diga nada. Mejor guárdeselo en su corazón. Porque, hermano, la verdad es de que al menos en mi personal existencia yo puedo decir hasta aquí mi Dios ha sido suficiente en toda circunstancia. Aquí estoy, no he tomado una mejoral desde que nací hasta esta fecha. Yo creo en mi Dios. Hermano, eso es desafiar. Pero si Dios es por nosotros, a ver, repítalo fuerte. Esa es la fe del cristiano. Esa es la fe del Hijo de Dios. Así que el diablo ha caído. Y viene, y óigame cómo dice aquí, versículo 12: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y qué dice? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Cómo? Con gran ira. ¿Sabiendo que tiene? Poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Hermano, una de las masacres más horribles que el pueblo de Israel ha vivido en pleno siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. En esa batalla, en esa guerra, que fue del año 1940-42 al 45-46, murieron 6 millones de judíos. 6 millones, de la manera más cruel. El diablo se encendió contra la mujer y contra su descendencia. El odio y el rencor es inconado hasta en lo más profundo. Si no hubiera existido Israel, no existiría la iglesia. Y si no existiría la iglesia, hermano, el diablo estaría campeando en este mundo. Pero hay un pueblo que ama a Dios. Pero hay un pueblo que todavía tiene luz de Cristo. Pero hay un pueblo que resiste hasta el día de hoy todavía a Satanás y sus legiones. Hay un pueblo que todavía pelea por los intereses de Dios. Hermano, el diablo quisiera que en el mundo se aboliera todo principio de temor a Dios. El diablo sería feliz si desapareciera de la tierra hombres que amen a Cristo con todo su corazón. Pero aquí estamos y estamos venciendo por la sangre de Cristo y por el testimonio de su palabra, desafiando aún la muerte. Y sigue diciendo: ay de los moradores, quiero leer esta parte, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mi querido hermano, ahí sí que se cumple aquel dicho que el diablo no se quiere ir solo. No. Por eso era desplegado cuanto poder tecnológico puede, cuanta trampa de lo más sutil para capturar el alma y los sentidos y el corazón del hombre. Satanás ha desplegado de una forma brillante sus adelantos tecnológicos para tratar de atrapar el corazón de los hombres. Hermanos, estamos en una de las peores épocas en donde millones y millones y millones descienden al infierno por la incapacidad de poder discernir las sutilezas de Satanás. ¿Sabe usted que la Biblia se dice que las fauces del infierno se amplían cada vez más y más? Los hombres cada vez menos creen en Dios y cada vez más creen en ellos mismos. Es el endiosamiento del hombre. Estamos llegando a la culminación del 666, la manifestación plena del hombre. Y Satanás alimentándolo: tú eres alguien, tú eres fuerte, tú eres alguien en esta vida, no dejes de ir. Le meten en la cabeza a los hombres, haciéndoles creer que ellos no dependen de Dios, sino que pueden ser independientes. No, hermano, yo prefiero pensar que sin mi Dios yo me muero. ¿Y usted? Y el Señor Jesús así lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Ah, no, hombre, pues ese es depender mucho usted, no, hombre. Pues amén, tómelo como quiera, pero yo soy feliz dependiendo de Dios. Señor, vamos a hacer tal negocio. Señor, vamos a hacer tal trabajo. ¿Qué piensas tú, Señor? Guíame. ¿Hacemos, no lo hacemos? ¿Vamos, no vamos? La independencia no existe en Dios. Dios quiere y Dios creó un hombre para que dependa de Él. ¿Qué decide usted? Y sigue diciendo: y cuando vio el dragón, versículo 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, los israelitas los ha perseguido hasta querer exterminarlos. Insisto, solo en la Segunda Guerra Mundial, donde duró apenas 6 años, mató 6 millones de judíos. Los ha perseguido con las ganas de aplastarlos y destruirlos, pero Dios los preservó. Y Dios los guardó durante 1948 años. El día siguiente, después que Israel se proclama como nación por la carta que la ONU les dio, Al día siguiente habían 5 naciones árabes queriéndolos destruir, y a partir de allí nadie los ha podido sacar de su tierra, porque Dios ha sido su escudo, su fortaleza, su castillo fuerte. Dios ha sido su amparo. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, ¿qué dice? Se da cuenta que Dios usó la misma tierra para proteger a su pueblo. Dios utilizó a todas las naciones. Allá andaban los judíos. Por eso, hermano, cuando llamaron a los judíos, su famoso movimiento de regreso a Sion, salían judíos de todos lados, de todas las naciones del mundo, hablando inglés, francés, chino, japonés, español, ¿qué? Y todas las lenguas que hay por todos lados, hermanos, pero toditos hablaban hebreo. Todos hablaban hebreo. Hablaban su lengua donde habían nacido y donde habían crecido. A eso le llamaban guetos, donde ellos crecían. Ellos hacían sus propias comunidades. Y los judíos eran muy recelosos de conservar su estirpe. Si alguna judía se enamoraba de un gentil, fuera. Así como me oye. ¿Sabe? Recuerdo que en una oportunidad fuimos a Belice a predicar a una campaña que nos invitaron allí. Y durante el transcurso del día, en esa noche, llegaron a la campaña unos muchachos que parecían gringos. Y cuando terminó la actividad, pues se acercaron, ellos impresionados por la palabra y todo, se acercaron y platicamos un poco. ¿Y qué si resultaba que ellos eran de una comunidad de ahí cerca que eran menonitas? Entonces nos dijeron: les invitamos, por favor, si quieren ir, vayan, por favor, conozcan. Total, el día siguiente, después de desayunar, teníamos un poquito de tiempo, nos fuimos ahí. Casi solo extranjeros. Ahí habían franceses, alemanes, norteamericanos y todo, la mayoría. Habían también algunos beliceños. Pero lo que me llamó la atención, y eran, miren, hermanos, qué gente más amable, por Dios santo. Nos metían hasta la cocina, así. Nos llevaron a una fábrica donde se hace queso, nos llevaron a una fábrica donde se hacen helados. Ellos, es una comunidad, ellos, los menonitas, compraron una franja de tierra que tiene 1.5 kilómetros de ancho por 8 kilómetros de largo. Allí viven ellos. Pero eso sí, ¿sabe cómo se llama la comunidad? Me dio tanta gracia. Welcome, dice, bienvenidos a Spanish Lookout. ¿Así es así? Bueno, ¿y por qué se llaman así? Así le pusieron, nos dijeron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bienvenidos a latinos, vean y váyanse. Eso quiere decir, hermano, ellos son muy conservadores. Es una comunidad muy cerrada. Así que usted puede, ellos son muy amables, le abren las puertas, le enseñan y para que tal vez usted les compre, ¿no? Y son amables y todo, y es una comunidad tan agradable, tan bonita. Y bueno, y todo, ¿no? Todo bonito. Pero eso sí, vaya, vea, compre y fuera. Usted no puede quedarse ahí, no puede decir: bueno, me voy a quedar aquí porque me gustó y quiero hospedarme aquí. No hay hoteles, no hay hospedaje, nada. Ahí, hermano, usted llegó, entró y váyase. Así eran los judíos. Los judíos tenían sus propias comunidades. Y ellos se procreaban dentro de ellos. No admitían mixturas. Durante siglos ellos lo hicieron. Y por eso se preservó su raza. Y de esa manera, hermanos, Dios preservó a su pueblo. La tierra, como dice aquí, les ayudó. Fueron dispersos por todo el mundo. El diablo, si ellos hubieran estado concentrados, palabra, hermanos, que Hitler hubiera inventado la bomba atómica y la hace estallar en Israel. Palabra. Pero no, todo está en las manos de Dios. Y ahí está Israel, aunque querramos o no, es el pueblo de Dios. Dios lo creó, Dios lo formó y Dios lo estableció. Quiero concluir. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes más? Y los que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son esos? La iglesia. Hermano, abra sus ojos. Hay una gran batalla que inició hace miles y miles de años atrás. Y esa batalla, hasta el día de hoy, continúa. Pero el diablo sabe que su tiempo está corto, que el fin está por llegar. Quiso destruir a Israel y no lo ha podido hacer. Y está queriendo destruir a la iglesia, pero somos más que vencedores. ¿Usted lo cree, hermano? Hermano, el diablo quiso destruir. ¿Sabe usted cuántos años persiguió Satanás a la iglesia en sus orígenes? Después que Cristo murió, la persiguió 342 años. 342 años, persecución, pero a muerte. Los cristianos tenían que estar en catacumbas, huyendo. Eran dispersados, se dispersaron por todo el mundo, huyendo de esa persecución tremenda. Y el diablo se dio cuenta que entre más los perseguían, más se multiplicaban. Entonces cambió su estrategia. Ya no los voy a aplastar, ahora los voy a exaltar. Y en lugar de perseguirlos, es donde viene la iglesia de Pérgamo, la dispensación, enlace y exaltación. Y allí Satanás comienza con una astucia terrible a ver cómo va envolviendo a los cristianos, a los creyentes, que amen el dinero, que amen la fama, que amen la gloria, que amen las cosas de este mundo. Cuando, hermanos, usted y yo no necesitamos nada de este mundo para ser salvos. Lo único que necesitamos es ser lavados por la sangre de Cristo, tener confianza en el Señor, entregar nuestras vidas al fiel Salvador Jesús. Usted no crea, hermano, que va a ser salvo llevando una fe mediocre. Yo no sé cuántos de ustedes están contaminados por Satanás. Yo no sé cuántos de ustedes están librando una verdadera batalla espiritual. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano. Usted cree que es solo de venir a la iglesia y todo. Caen en pequeñas liviandades, caen en pequeñas... ¿Qué? Se está dando ciertas libertades que están contaminando su corazón, su mente. Anda en círculos sociales donde hay vulgaridades, obscenidades. Y usted tranquilo. Usted es de aquellos buenos creyentes, tipo camaleón, que toman el color del lugar. Si el lugar es negro, usted se vuelve negro. Si el lugar es gris, usted se vuelve gris. Si el lugar es azul, usted se vuelve azul. Usted sufre de memitismo. ¿Dónde están aquellos que quieren alumbrar con la luz de Cristo en medio de las tinieblas? ¿Dónde están aquellos que quieren desafiar esta sociedad moderna con todas sus modernidades y con todas sus dulces y agradables esclavitudes? A mí me impresionó mucho, y con esto concluyo, me impresionó muchísimo ese cuento de Pinocho. Usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Pinocho con esto? Sí, hermano, los que han leído el cuento, al final, ¿cómo termina? A todos los niños le daban dulces, y mira aquí, y le daban dulces, y como a los chiquititos, ¿a quién no le gustan los dulces, hermano? Estando chiquitos, y todos comían y comían, y se iban, y los iban jalando por medio de los dulces, y se los iban llevando, y les daban, y allá llegan de repente a un lugar donde había de todo deleite, ruedas de mecánicas, habían juegos de todo, todo tipo de dulce, todo tipo de diversión, payasos, piñatas y de todo. Y allá andaban los niños, ahora yo quiero de esto, y comían de esto, y ahora quiero aquello, y comían de aquello, de todo lo que querían comían. De repente el Pinocho ve un patojo y que le iba saliendo algo allí atrás, y cuando ve que esa era una cola, y le iba saliendo una colita, y de repente vio a otros que le iban creciendo las orejas, y se da cuenta, y se va más adelante, y se da cuenta que los patojitos se convertían en ¿qué? ¿En qué se convertían? En burros. Hermano, imagínese qué cosa más tremenda. Y todos los chiquitos, y comían, y ese, y como les daban lo que les encantaba, que eran dulces, no podían evitarlo, y comían, y comían, y comían. Y aunque ellos quisieran, no, ya no quiero comer, ya no quiero comer. Ma, mira que hay otro. No, ya no, ya no, hijo. Así es el pecado. Tú muchas veces quieres decir ya no. ¿Cuántas veces te has propuesto en tu corazón decir ya no? Ese cuento de Pinocho encierra una gran lección. Todo comienza como un juego y termina como una tragedia. Satanás es astuto y él sabe cómo prender el alma de los hombres. ¿Cómo comienza el idilio entre un hombre y una mujer? Con una sonrisita, con una miradita, con guiños, con un mensajito. ¿Y dónde termina? En un adulterio o en una fornicación. ¿Cómo se destruyó tu hogar? ¿Cómo se destruyó tu vida? ¿Cómo se está destruyendo tu futuro? Tú mismo estás destruyendo no solo tu presente, sino también tu futuro. Todo comenzó como un juego, pero termina como una tragedia. El diablo se ha vuelto más astuto porque sabe que su tiempo está corto y él no quiere irse solo. No, no, no. ¿Verdad que bonito tener dinero en la bolsa? ¿O no? ¿Y por qué les da pena decir sí? Hermano, ¿a quién no le gustaría que suene ahí, verdad? Que se saca usted la billetera y gorda, ¿verdad? Gorda. Como yo tenía un amigo que cuando él iba a pagar se metía a la bolsa y sacaba el manojón. Y decía, pa. Y así, hasta con estilo lo hacía. ¿Quién no se siente feliz, hermano, si sabe que tiene una señora cuenta? Así le llaman, ¿verdad? No sé si aquí hay alguien. Una señora cuenta, dice. Sí, todos. El dinero alucina los ojos de los hombres, sin darse cuenta que raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos han vendido hasta su alma. Vean usted los narcotraficantes, allá andan en lujosos carros y todo, pero ellos mismos saben que su vida tiene un ciclo corto. No pueden vivir más de 10 a 15 años máximo. Por eso tienen que disfrutar y de hacer todo lo que puedan, porque saben que su periodo de vida es corto. No, hermano, ¿por qué no buscar la paz del corazón? El diablo sabe que su tiempo está cerca y él está dispuesto a no perder. Cristo es la esperanza. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su batalla? ¿Está usted venciendo o lo están venciendo? Y hermano, no se olvide, estamos en medio de una batalla y su enemigo no quiere irse solo y anda buscando las mil y una formas para hacerlo caer a usted y a mí. Pero con Cristo somos más que vencedores. Así que presentemos batalla, presentemos defensa de nuestra fe. Ármese de ese poder que da el Espíritu Santo y que Dios nos preserve hasta su gloria eterna. Que Dios les bendiga, saludémonos unos a otros y que la paz de Dios sea con ustedes.